Zettelmont les ofrece Ser cristianos en un mundo sin luz, dirigido por el padre Alberto María. Programa producido por Zettelmont Televisión.
Bienvenidos un día más a nuestro programa Cristianos en un mundo sin luz. En nuestro caminar encontramos dudas, en nuestro caminar cristiano, que necesitan iluminación, que necesitan tener luz, que necesitan una lámpara que vaya marcando el camino correcto. Y desde aquí, humildemente desde nuestro programa, queremos ser luz para ese andar cotidiano. Y para ello hemos contado desde nuestro comienzo con la presencia del padre Alberto María, a quien hoy también tenemos con nosotros. Bienvenido a nuestro programa, padre Alberto María. Padre, en nuestro caminar necesitamos poner un poco de luz, sobre todo en el comportamiento de los padres a la hora de transmitir la fe a los hijos. No queremos agobiarlos, no queremos imponerle la fe, porque el Señor no quiere que impongamos la fe. Entonces, cuando nos encontramos con padre que a toda costa, quiero que mi hijo vaya a misa y no van a misa, y les digo y les hablo y se lo cuento por la noche y por la mañana, ¿qué hacemos en esa situación? Porque es una situación muy cotidiana, padre.
Yo creo que lo que hay que planteárselo es un poco antes. El tema muchas veces a nivel de padres, los padres, incluso padres cristianos, han llevado a sus hijos a la Eucaristía. Cuando ellos se han ido, los han tenido con ellos, les han hablado en la iglesia que hay que estar calladitos, que hay que estar muy bien y tal. Pero ha habido, yo creo que muchas veces hay un lapsus, como un vacío en la vida de ese niño. Y es que el niño necesita que sus padres le hablen de Dios de manera ordinaria. Y en la vida cotidiana le enseñen a descubrir a Dios que se mueve en su vida. Que necesitan ver que sus padres viven la fe. Necesitan ver pues, que sus padres en la casa se bendice la mesa, por ejemplo. Necesitan desde bien niños que sus padres les lean la Biblia, les hablen de lo que dice la Biblia. Les enseñen con ejemplos de la Biblia las cosas que tienen, cómo actuar y cómo hacer en la vida que el niño se va encontrando. Muchas veces la dificultad está en que los padres quieren que los niños a los 14 años continúen yendo a misa, pero sigan adoleciendo de una formación cristiana. El niño se les ha llevado a misa, pero muchas veces no se les ha formado en la fe ni en la vida del cristiano. Se le ha dicho que no pegues a tus amigos, no pegues a nadie, pero eso no es una formación cristiana. El niño necesita entrar en contacto con Dios, necesita no solamente saber que Dios está, sino que está de alguna manera, y para qué, y por qué. Y eso supone un rodaje y un camino hecho con el niño desde que el niño nace. De la misma forma que la madre lo alimenta con el pecho, después con el biberón, y después lo atiende y le cambia los pañales y le va enseñando a vestirse, debe hacer lo mismo desde la fe, desde el camino cristiano, de la vida cristiana. Si no lo hace, es como si un campesino se sentara al borde de su campo a esperar que saliera una planta que él nunca sembró. No va a crecer nada. El niño cogerá el hábito de ir a misa con sus padres hasta que tenga una oferta mejor para ese tiempo. Y la oferta mejor para ese tiempo va a ser irse con los amigos a salir con muchachas, si es un adolescente, o a irse a cualquier sitio. Esa oferta para él será mejor que irse a misa con sus padres. Y entonces el niño, como no sabe, en el fondo, no tiene todavía una experiencia infantil de Dios, tampoco la tiene adolescente, porque toma otro camino. Cada cosa requiere una acción. Y en este caso, la formación en la fe de los niños requiere un trabajo, una formación, un preparar el campo, lo mismo que el campesino, lo mismo que el labrador. Si queremos recoger, hay que sembrar. Y para sembrar no hay que llevarlo a la misa. Eso no es sembrar, eso es algo que viene a la par. Pero eso no es una siembra de los padres.
Qué claro ha quedado con ese ejemplo, padre, el del campesino. Es cierto, ¿cómo vamos a recoger algo que no hemos sembrado, que no hemos trabajado? Pero también nos encontramos con situaciones en que los padres, por ejemplo, el hijo ha crecido y opta por el matrimonio, quiere casarse, pero decide casarse por un matrimonio civil, mediante un matrimonio civil, y los padres que practican la fe, que creen en Dios, que quieren al Señor, se encuentran en una situación difícil. ¿Qué hago? ¿Voy a ese matrimonio, lo acepto, lo hago como natural, aunque a mí me gustaría otra cosa? ¿Qué podemos decirle a esos padres que se encuentran en esta situación, padre?
Yo entiendo que el matrimonio canónico, matrimonio por la Iglesia, es para los creyentes. Y yo entiendo que si alguien no cree en Dios, lo más natural, lo más lógico, es que no utilice a Dios. Si él no cree, una ceremonia por la Iglesia es de alguna manera utilizar el sacramento, utilizar la Iglesia, a Dios, para otra cosa. Puede ser para contentar a los padres, puede ser para contentar a los abuelos, puede ser porque luce mucho el vestido de novia y puede ser porque luce mucho el traje negro del novio con la pajarita o con la corbata de tal manera. En cualquier caso, eso es una utilización. No podemos estar contentos, ningún cristiano puede estar contento de que alguien se case, ponga a Dios por testigo, si no cree en ese Dios a quien pone por testigo. Porque evidentemente eso es un fraude, para él eso es un fraude. Y el sacramento se va a quedar ahí en su vida. Yo creo que quizás muchos sacerdotes no piensen como yo, porque piensan, muchas personas quizás pensarán que el sacramento por encima de todo. Yo respeto eso y lo entiendo también, pero entiendo que poner a Dios por testigo de algo que yo hago supone un compromiso con Él. Y si yo no voy a asumir ese compromiso, es como hacer un contrato fraudulento. Eso es prácticamente un fraude. Y entiendo que yo personalmente considero que cada cual debe elegir según su fe y según su percepción de vida, debe elegir la forma y la manera en que debe dar los pasos en la vida. Si es alguien que no cree en Dios y un día cree en Dios, se casará por la Iglesia, pero cuando tenga una significación, cuando eso sea algo más. Si no, lo que a veces estamos propiciando es que muchas parejas se casen por la Iglesia sin ningún interés de Dios, sin perseguir absolutamente nada más que el traje blanco, el bullicio y la fiesta. ¿Y qué quieres que te diga? Un sacramento de la Iglesia es algo muy serio. Yo no propiciaría eso.
Pero cuando los padres se encuentran que ha tenido lugar un matrimonio civil o una unión, por ejemplo, de los hijos que no quieren casarse pero se unen en pareja, y luego llega, por ejemplo, una fiesta de Navidad, los hijos viven en otra ciudad, o llega una fiesta de verano o un tiempo de vacaciones, y van a ver a los padres. Claro, va la pareja. Los padres en esa situación, padre cristiano, pues se encuentran que quieren acoger a sus hijos, pero hay una diatriba, hay una situación violenta en su interior, porque saben que no hay matrimonio, que no. ¿Cómo se puede salvar esta situación para que haya paz?
Bueno, yo entiendo que la barbaridad de un hijo, cualquiera que sea, tanto si, porque en este nivel el matrimonio civil se ha considerado una barbaridad por parte de los padres, como el robo de un almacén, es decir, que cualquier barbaridad, no, por ello los padres no dejan de ser padres. Entonces yo entiendo que no pueden renunciar a una situación, a querer, a seguir queriendo a su hijo y a recibirlo en su condición. Dios tampoco nos rechaza porque hemos pecado, nos busca y nos persigue hasta que descubrimos la verdad. Los padres entiendo que lo que deben de hacer es buscar a esos hijos y buscarles que descubran la verdad, que descubran la verdad de Dios, ver la manera oportuna para que ellos puedan reorientar su vida cara a Dios y regularizar su vida ante Dios como cristianos. Si no, evidentemente la tienen organizada como no cristianos, como paganos, con un matrimonio civil. Entiendo que la unión libre, entiendo que eso ya es otra historia también. Yo entiendo que el amor de un hombre y una mujer desde la fe y conlleva el matrimonio. Desde la ausencia de fe, si es un amor de verdad, hay un matrimonio civil que es para eso, que busca eso, que ambos cónyuges sepan y tengan la certeza de que se quieren verdaderamente y lo proclamen mediante un documento público. Yo entiendo que eso sí, yo sí entiendo el matrimonio civil para estas personas. Para los cristianos, evidentemente, el matrimonio es el matrimonio que está bendecido por el Señor y donde Dios forma parte integrante de ese matrimonio y de esa familia. A los otros Dios no los va a dejar de todas maneras. Dios va a estar pendiente de ellos buscándoles a la vuelta de la esquina. Ya que no sean, y que ellos no han aceptado encontrarse de cara, les buscarán a la vuelta de la esquina. Los padres no pueden actuar distinto.
Qué bien. Da mucha seguridad y mucha alegría ver siempre a un padre amoroso, pendiente de nuestro actuar. Y, padre Alberto, cuando en un matrimonio la esposa se da cuenta de que su marido, por ejemplo, no confiesa y se priva de la comunión por eso, pero sí que va a la iglesia, sí que incluso participa en actividades de la parroquia, animando la vida de la parroquia, pero la esposa es consciente de la intimidad en fe de su marido y ella sufre porque le gustaría que no se privara de esa alegría de comunión con el Señor y de confesar para que descargara. ¿Qué puede hacer una esposa o un esposo en ese caso?
Yo diría, normalmente cualquier cosa menos la que hace. Porque normalmente lo que se suele hacer es un acoso. ¿Y por qué no te confiesas? ¿Y por qué no vas a comulgar? ¿Y por qué? Eso es lo que no debe hacerse. Entiendo que hay muchas cosas que se pueden hacer. Una es orar para que el Señor toque el corazón del esposo o de la esposa y le ayude a ver que el sacramento de la confesión, como cualquier otro sacramento, no son cosas que estén de más, sino que son medios para nuestra salvación. Son medios que Dios nos da para vivir más cerca de Él, medios que Dios nos da para que el reino se forje en mi vida, en este mundo, no solamente después de la muerte. Y eso es algo que el esposo o la esposa sí debe de buscar. Pero yo entiendo que esas cosas no pasarían. Yo creo que la medicina preventiva es muy buena para la medicina, pero también para lo espiritual. La espiritualidad preventiva evita muchos desmanes. Y es que el matrimonio debe emprender una vida de fe común, los dos. Caminar en un mismo camino, caminar a un mismo ritmo. Yo creo que si se camina por un mismo camino, si se camina a un mismo ritmo, si se reza matrimonio juntos, si el matrimonio lee la palabra del Señor juntos, si se bendice la mesa en la casa, si se busca la referencia a Dios en las cosas concretas de cada día, no llegaría a pasar nada de eso.
Cuando, padre, tienes razón, me ha encantado la espiritualidad preventiva, es muy importante que la pongamos en práctica. Pero cuando no se ha tenido, cuando llegamos, por ejemplo, incluso a una edad bastante madura y encontramos un matrimonio, una familia que no ha caminado junta en la fe, e incluso puede ser que hayan llevado vidas paralelas, ¿cómo con suavidad se puede comenzar este camino de fe? ¿Puedo yo invitar a la otra parte a crecer en el Señor y yo a la espera, ¿eso es una posibilidad?
Yo creo que en esta vida lo que una esposa no consigue es porque no quiere. Seamos realistas, más en la cultura mediterránea. Lo que una esposa no consigue es porque no quiere. Porque la esposa normalmente tiene los elementos en su mano, dispone de un conocimiento del esposo y de un conocimiento de sus teclas, que decimos en argot, en términos coloquiales, lo suficiente como para saber dónde puede tocar sin imponer, sin exigir, sin acosar. Pero una esposa puede conducir eso. El esposo también. Pero eso puede ser conducido, puede ser animado, puede ser alentado. Lo que no puede ser es acosado ni forzado. Una esposa o un esposo con estas situaciones debe ser muy paciente consigo mismo, más que con el otro cónyuge. Porque generalmente tiene mucha impaciencia consigo mismo. Porque quieren resolverlo ya. Quiere arreglarlo ya. Y no es nada que él pueda ni resolver ni arreglar. Puede ayudar, puede colaborar, puede sobre todo orar para que su esposo o su esposa se encuentre, descubra a Dios cada vez que Dios se pone delante de él. Y entonces con mucha paciencia consigo mismo y con el otro cónyuge, y con mucha paciencia con Dios, y con constancia en el hacer bien, yo creo que no hay nada invencible tampoco. No hay nada invencible. Se van dando pasos pequeñitos. El otro cónyuge irá dando pasos pequeñitos, quizás no tan rápidos como yo quisiera, pero al final descubrirá aquello que realmente necesita descubrir. Pero el otro cónyuge tiene que ser muy paciente, muy tranquilo, muy sereno y muy confiado, y confiando tremendamente en Dios. Y no servir de obstáculo, porque muchas veces el problema es que se sirve de obstáculo. Y entonces el otro aún se resiste más, porque se siente invadido, se siente acosado, se siente obligado. Y no, eso no es. Ese Dios no es Dios, no convence a nadie.
Padre Alberto, cuando una familia cristiana normal, habitual, cotidiana, participa de la vida de la iglesia más cercana, de la parroquia más cercana, bien, pues nos encontramos con la figura del sacerdote que da mucha luz en el hogar, que da mucha paz, mucha alegría. Cuando practicamos con él, cuando trabajamos en la parroquia. Pero ese sacerdote, padre, la familia cristiana que vive en torno a esa parroquia, sería bueno que lo incluyera en su hogar. Me refiero, por ejemplo, a una invitación a comer el domingo, una invitación a cenar el sábado, dentro de la vida habitual o el día de la semana.
Yo vería el tema al revés. Pero recuérdame, ¿no? Porque antes quería decirte otra cosa que olvidé en la pregunta anterior. El gran problema surge muchas veces cuando la esposa se mete en todos los fregados de la parroquia y el marido queda al margen de todos los fregados. Ahí es donde viene el principal problema de la familia, del matrimonio. O el esposo se mete en todo el fregado de la parroquia y la esposa está harta de estar en casa siempre sola. ¿No? Por eso decíamos que dentro de la espiritualidad preventiva es crecer juntos, caminar juntos y hacerlo todos los dos. Porque muchas veces el esposo se siente reemplazado por las actividades parroquiales, y después las actividades parroquiales que desarrolla la señora no son por motivos espirituales muchas veces, sino son por motivos de figurar o de sentirse útil o de cualquier otra historia. Eso es un tema que si yo pido a todos los matrimonios que lo consideren, que más vale más paciencia y más vale caminar juntos en la fe al ritmo que los dos podemos caminar juntos en la fe. Respecto a eso que dices del sacerdote, la posibilidad de una invitación a la casa, yo creo que más bien el proceso sería inverso. Es tarea del sacerdote contactar con sus familias, con las familias de su comunidad parroquial, es él quien debe. Las familias deben favorecerlo, evidentemente, pero es él quien debe estar en contacto, quien debe ir para acá, quien debe ir para allá, y las familias, evidentemente, acogerlo. Y eso no quita que de vez en cuando le hagan una invitación, pero una invitación porque sí. A veces se invita al sacerdote para darse un poquito de posición frente a otras familias. Cuidado, no caigamos en una desorganización social o en un desorden social, no traslademos un desorden social al interior de la parroquia. Las razones pastorales, el amor fraterno, el participar de una misma fe, debe ser fomentado por el sacerdote y por los matrimonios y familias que configuran la parroquia. Las tertulias para pasar el rato, el tomarse unos vinos con el sacerdote en tu casa, el que venga a tu cumpleaños, eso son ya otras historias que conviene que no se mezclen con las primeras. Estas son parte de un desorden social, donde se cambian las cosas de sitio. Mientras que el amor fraterno, el buscar compartir con otros matrimonios, con otras familias, reunirnos en casa, en el charet, en la casa de campo, con el sacerdote un día para que venga y poder compartir nuestros deseos, nuestras esperanzas, nuestras ilusiones, genial. Eso pienso que esa es la comunidad cristiana. Esa es la comunidad cristiana, eso deberían ser las parroquias. Como los movimientos eclesiales sí lo viven así, ¿no? Eso debían de ser también las parroquias, pero no por otras causas, no por otras razones, ni por otros argumentos, ¿no? Porque entonces sí se desfiguraría y perdería el sentido y la razón. Yo entiendo que cada parroquia, cada cristiano es una pequeña luz en el mundo. Una pequeña luz que brilla poquito porque es pequeño, es uno. No sirve de gran cosa, pero cuando hay varios, ya la luz ya comienza a servir de algo. ¿Por qué? Porque cada uno aporta esa parte de luz que lleva en su corazón. Si esa luz se comparte y esa es la luz de la vida que Jesús nos da a cada uno, esa luz iluminará a otros. Y yo creo que entonces recuperaríamos el tiempo que estamos perdiendo.
Padre Alberto, cuando hacía referencia a no meter el mundo a la vida de la Iglesia, sino al contrario, que nosotros seamos los que iluminemos, ¿no? ¿Eso también afecta a la relación entre los cristianos, entre los hermanos? ¿Distinguir bien lo que es una relación, podríamos llamar de amiguismo a una relación de hermandad?
Dicen que los hermanos, los amigos los elige uno, a los hermanos los da Dios. Y yo creo que es verdad. El ser amigos, tener amigos está muy bien. Pero eso, pero confundir ser hermanos con ser amigos es como el padre que prefiere ser amigo de su hijo que ser padre. No es posible. Las amistades, entre comillas, muchas veces dañan mucho las comunidades cristianas, porque yo te amo a ti no porque tú seas mi amigo, sino porque Jesús vive en ti, aunque no pensemos en nada igual, y aunque pensemos en opuesto, yo daré mi vida por ti. Pero yo no voy a tratar nunca de ser amigo tuyo, yo soy tu hermano. Pensaremos distinto, opinaremos diferente en muchas cosas, en la forma de actuar seremos diferentes, pero tenemos una misma fe, un mismo Señor, un mismo bautismo y un mismo objetivo, el reino de los cielos en la tierra. Y yo no voy a buscar tu amistad. La amistad está bien para aquellos que no creen. O la amistad es porque suple el amor fraterno, que es el amor en el que Dios creó al hombre. Pero no se puede anteponer nunca en una comunidad cristiana unos amigos a unos hermanos. Los amigos son otra cosa distinta. Con los amigos tenemos temas comunes de aficiones, de caprichos, de paseos, y salimos a pasear, a dar vueltas, y eso está muy bien. Pero no nos equivoquemos, una comunidad cristiana tiene un solo corazón y una sola alma, no unos mismos gustos, no unas mismas aficiones, no unos mismos deseos. Tiene un solo corazón y una sola alma. Está en los Hechos de los Apóstoles 2, 42, 47, se describe muy bien qué tienen en común los cristianos. Y ahí ningún aspecto dice que sean amigos. Y Jesús dice, si haces eso a los que te aman, ¿qué mérito tienes? También hacen eso los que no creen en Dios. Esa es la diferencia. Que cuando yo confundo mis hermanos con mis amigos, vivo con ellos como amigos, no como hermanos. Y entonces cualquier situación que se plantea, bien de ellos a mí o bien de mí a ellos, como hermanos, ya me suena a exigencia, ya me suena a demasiada autoridad, ya me suena a es una imposición, eso no. Si Jesús murió en la cruz, por amigos y por enemigos, para que seamos hermanos, para que hacernos hijos de un mismo Padre. La diferencia que marca el Evangelio es bastante fuerte. Y la vida que ofrece es totalmente distinta, evidentemente.
Pues muchísimas gracias, Padre Alberto María, por haber puesto luz en esta variedad de temas que hemos tratado hoy, especialmente en nuestro camino cotidiano. Muchísimas gracias, Padre.
Hasta pronto.
Hasta pronto, sí, y hasta pronto también a ustedes. Y piensen cada una de las respuestas que nos ha dado el Padre poniendo luz en nuestro caminar, en esas cuestiones que diariamente se nos presentan, en la educación de nuestros hijos, en la convivencia, en la comunidad a la que pertenecemos. Y aplíquenla. Que Dios nos bendiga.
Les hemos ofrecido Ser cristianos en un mundo sin luz, un programa producido por Zetelmont Televisión.